porque toda esa primera generación, con la sola excepción de los dos espías ciegos, Caleb, todo el resto vivo quedaba completamente destruido e iban a morir en el desierto. Para eso quedó que transcurrir un lapso de unos 40 años y los que entraron en la tierra prometida no fueron los que salieron de Egipto. Los mayores de edad, de 20 años para arriba, todos ellos murieron en el desierto y los que entraron fueron los de la segunda generación, la generación siguiente. Y explicamos también que eso nos representa las dos generaciones que tenemos cada uno en nuestra vida. Tenemos una primera generación por un nacimiento natural de nuestros padres, de carne y sangre, que en última instancia se deriva de Adán y de Eva. Y esa generación, esa naturaleza, esa forma de ser, con matices distintos de cada una, pero no comprende el camino de Dios, y como Pablo dice en Romanos 8, que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero si realmente hemos nacido de nuevo, tenemos una segunda generación en nuestra vida, una nueva naturaleza que ha venido de lo alto, del Espíritu Santo de Dios por la palabra, y nos hace nuevas criaturas, una segunda generación. Y es esa nueva criatura, esa segunda generación, la que realmente entiende el camino de Dios, lo anhela, lo abraza y se da a él de miedo. Entonces también esto nos hace ver cómo, según el Nuevo Testamento en tantas partes, solamente de momento, una de ellas que mencioné anoche, el Pablo dice que si vivís conforme a la carne, moriréis. El cristiano que no ha aprendido que su carne debe estar crucificada con Cristo y que debe renunciar a lo que es sucio, mundano, pervertido, mentiroso, tramposo, ese cristiano nunca entrará en la vida de abundancia que ha prometido Jesús, porque es algo fuera del alcance y fuera totalmente de la cartera de la carne. Y para eso se debe entrar en el Espíritu. Hablamos anoche también, por último todo esto, de que como en la cruz de Cristo Él se llevó nuestra vieja naturaleza, y la palabra nos exhorta entonces a considerarnos muertos al pecado. Al venir el pecado y la tentación a nuestra vida, nuestra reacción debe ser: soy un difunto en cuanto a eso, he fallecido, y estas manos, esta mente, estos ojos, este corazón, esta boca, estas facultades que me han dado, ahora están bajo un dueño totalmente distinto, que no están para servir al pecado ni ser esclavo de él, sino para servir a Dios y agradarle en todo, y amar a mis hermanos y llevarme en armonía y en unidad con él. Bien, ahora en esta mañana vamos, digamos, a tomar otro aspecto de la descripción de esa vida en abundancia, en qué consiste. Yo muchos años atrás, cuando era recién convertido, si se me hubiera preguntado, pues habría pensado, bueno, que es una persona que gana muchísimas almas para Cristo, o que es muy utilizada para Dios en milagros, en sanidades, etc. Pero claro, eso dejaría destruida a muchísima gente, porque esos son dones y llamados que Dios da a unos pocos. Hablando, entendiendo lo que la palabra verdaderamente nos dice, no se trata de eso, sino de calidad de vida, de una vida correctamente relacionada con Dios. Y tenemos la comparación que ya la hicimos ayer de Israel, que es cierto que salió de Egipto, pero que tuvieron esa primera generación 40 años hasta quedar extinta, rondando y rondando en el desierto. Dios no lo desamparaba, estaba maná cada día, pero su naturaleza era completamente rebelde, idolátrica, quejosa, murmuradora, y Dios tuvo que esperar hasta que todos ellos muriesen para poder hacer entrar a la segunda generación. Y entonces, ahora vamos a otra vez al libro de Deuteronomio y vamos a leer en algunos versículos que nos dan en figura, pero de una manera muy, muy hermosa, alguna descripción de esa tierra que Dios ha prometido. Deuteronomio capítulo 8, en primer lugar, y antes de que leamos, quiero dejar algo aclarado que es muy importante que se entienda. Aquí van las promesas de toda nuestra buena tierra, pero no van dirigidas a la primera generación que sacó de Dios de Egipto. Estas promesas, a través de Moisés, Dios las prometió cuando estaban en la mitad en la tierra prometida, cuando a muy poco Moisés ya iba a morir. Y son promesas dadas a la segunda generación, que repito, es el nuevo hombre, la nueva criatura, la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado en el renacimiento por el poder del Espíritu. Para la primera generación carnal y demás no hay ninguna promesa de ese sentido. Dios, como he dicho, le ha dado la sentencia de muerte en el Calvario, porque sabe que en última instancia termina siendo un producto satánico que se presta a las obras del diablo para hacer estragos en la iglesia de Dios. Y por tanto, la sabiduría de Dios ha establecido en la cruz de Cristo una sentencia de muerte a la carne, al viejo hombre, como algo incurable, irremediable. Entonces, estas promesas van a la nueva vida, a la nueva generación, a la segunda generación. Y ahora sí vemos en el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en veras y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuya piedra es el hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios con la buena tierra que te habrá dado. Imaginaos esto, la gente que venía en un desierto seco, orgulloso y árido, y darle esta buena nueva que Dios tenía preparado para ella, separado para ella, una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que iban a brotar. Imaginas cuando estás sediento, con la lengua afuera, una sed tremenda y te dice que voy a llevar un lugar donde hay una agüita cristalina que va a brotar, a brotar, y tú vas a beber y beber, y esta sed que tienes la vas a pagar con el agua de vida que yo te daré. Y así sigue con toda esa descripción tan, tan maravillosa, que no permite el tiempo que detallemos los símbolos, pero eso sí, algo que siempre digo y repito, que el Viejo Testamento, a través de lo externo, nos habla y nos puntualiza, nos señala a lo interno y eterno del Nuevo Testamento. Por ejemplo, tierra de olivos y aceite. ¿Qué representa eso? El aceite de la santa unción del Espíritu Santo. Sabemos que si tenemos una puerta en la pisada, pasa mucho, mucho que no se ha puesto aceite, pues ahí cada vez que abre una puerta en la tierra y la mueve, da un chillido muy desagradable. Pero solo con una aceitera echando un poco de aceite y da esa bisagra, no da ese sonido tan desagradable, la puerta se abre y se cierra de una forma agradable y normal. Y mucho más, bueno, ahí nos está hablando de la gracia, de vivir con el aceite de la Santa Dios, de manera que lo que hacemos, lo que decimos, lo hacemos para Dios, ya hay una gracia, una unción santa, que le da frescura, que le da fragancia, que le da vida, y a otros les apetece y se alimentan, y se perfuman, y se nutren, y se edifican. Mientras que por el contrario, si no está esa unción, entramos en una rutina repetitiva, y lleva un tiempo que viene un aburrimiento y un cansancio y una seriedad que no podemos aguantar más. Bien, hay mucho más de eso, pero como digo, el tiempo no alcanza. Queremos algunos otros versículos, capítulo 11, versículo 10. Deuteronomio 11, versículo 10. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que beben las aguas de las lluvias del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre dando ley a los ojos del Señor tu Dios desde el principio del año hasta aquí. Aquí otra descripción maravillosa de una tierra desolada, un páramo, un desierto, sino una tierra totalmente distinta. Ahí explica cómo en Egipto tenían que labrar la tierra y después nos habla de que regaban con el pie. Seguramente que se refiere a un pozo del cual había que sacar agua sin poder de dar agua y darle y darle hasta quedar aguardado para sacar agua, para regar eso, porque estaba tan seco que era la única forma de que pudiera haber algún crecimiento. Entonces dice, no va a ser más así, va a ser completamente distinta. Es una tierra que mis ojos están sobre ella. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, cuidándola para bien y enviando esa lluvia celestial para que esté verde, rosana y pueda dar ese fruto tan, tan bueno y tan agradable. Ahora volvamos hacia atrás, al capítulo 7 y versículo 22, porque en esta tierra no son todas flores y también. Como la vida en abundancia, hay batallas que librar, hay victorias que ganar. Veamos en el capítulo 7, versículo 22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las vidas del campo no se aumenten contra ti. Y es cierto, al cruzar el río Jordán, que sobre eso nos centraremos dentro de poco, dejaban el desierto atrás. Pero no obstante, la conquista total de la tierra no iba a ser cosa ni de un día ni de una semana. Y es muy interesante y muy hermoso pensar, aun cuando uno haya dado ese paso decisivo que sabe que cruzó el Jordán, hay todavía mucho espacio para crecimiento, desarrollo y una maduración y un llevar un fruto añejo y abundante. Y Dios dice poco a poco porque ha establecido la ley del crecimiento, ¿no? Un árbol que crece muy rápido, la acacia, por ejemplo, nunca te va a dar la madera tan sólida que te da un roble o que te da un cedro. El templo de Dios, ¿sabéis?, se construyó con el cedro y nos dicen que hay algunos cedros que duran 2000 años y 2000 años en los cuales el crecimiento ha sido lento, pero sólido y seguro. ¿Y por qué dice poco a poco? A veces hay personas jóvenes, sobre todo cuando en su madurez parece que se van bien las cosas y van aclarando cuestiones y demás, y parece que llenan y parece que son maravillosos, pero ha sido muy rápido. Suben a unas alturas que les traen un vértigo espiritual, y aquí una de las piedras peores de todas es cuando se envanece. Dios mismo en otro versículo dice: no sea que se enorgullezca tu corazón, porque ha habido demasiada prisa, ya se ha querido subir a la escalera del éxito y de la fama, y que la vea como el gran señorito, el hombre que las tiene todas, las sabe todas, las puede todas, y por ese lado casi seguramente viene el desastre. Pero cuando vamos escalando posiciones en forma sólida, bebiendo de Dios cada día, andando en su voluntad, viviendo el amor con los hermanos y hermanas, entonces se produce un crecimiento en esta nueva tierra, gradual, pero sólido y duradero. Ahora pasemos a otro versículo, en el capítulo 11 y el versículo 21. 11:21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Les quiero decir, hermanos, que cuando uno realmente ha entrado en esta vida en abundancia, hay momentos, lógicamente no puede ser siempre, porque hay momentos de mayor relevancia, pero momentos en que vivimos días, ocasiones, ratos, horas, en que son un anticipo del cielo sobre la tierra. La presencia de Dios, las aguas vivas de su amor, que fluyen a través de nuestro ser, que nos llena con las caricias más tiernas y delicadas de ese amor incomparable de nuestro Dios, ese es un Dios de amor, son un bendito anticipo del cielo. Y dice que serán días, en medio de la lucha, en medio de los problemas, en medio del fragor, del calor, de la batalla, allí también Dios tendrá días que serán como los días de los cielos sobre la tierra, como para hacerte agua a la boca, ¿verdad? Pero nos da que en este versículo también dice que es una tierra que Jehová juró a vuestros padres que se la había de dar. Y lo mismo nos dice el 7:13. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la vera de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te dará. Y aquí tenemos algo muy precioso, muy maravilloso. Es que Dios está bajo juramento de meternos en esa tierra prometida. Pero tengo que recalcar algo. Ese juramento va dirigido aquí a la segunda generación. No a la primera, que se reveló contra Dios y que nos vuelve a su verdad, la verdad importantísima, y quiero que quede bien, bien aclarada. Que no es para la carne, no es para el cristiano mediocre o perezoso o desobediente o mundano o carnal, esta promesa y este juramento no va dirigido sino a la segunda generación, a nuestro nuevo hombre, nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva vida en Cristo. Voy a tocar brevemente tres puntos más, hermanos, antes de entrar a la parte final del mensaje. Y leamos aquí, en este capítulo, el capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y adoraremos a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí tenemos un matiz muy importante, que es la tierra y la vida, la vida en abundancia es supremamente una vida de amor. Ahora, a través de los aspectos de la ley, viene, digamos, en una forma legalista en la cual te impone esta obligación, y podríamos verlo de esta manera: voy a hablar en los acentos de la ley, y amarás al Señor tu Dios de toda tu corazón, de toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Y por el tono de la voz, te das cuenta que en algo de la ley, el que dice esto es lo que tienes que hacer, es tu obligación, y apáñate como puedas, pero cumplirá. Muchos años después, Jesús, estando en la tierra, en una ocasión, citó pero la misma palabra, a través de la boca de Jesús, viene como un mandamiento legalista, pero tienes que hacer: amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Y más que un mandamiento, que es una promesa, porque estamos en la dispensación de la gracia de Dios. Y esa gracia, el imposible de amar a Dios en esa forma, se hace posible con un espíritu nuevo que Dios pone en sus manos, y es el deleite. Y Dios mío, ¿cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no te voy a honrar en todo, Señor, si a ti te lo debo todo? Y fluye en mi corazón esa gracia de decirte, Dios, que te amo de todo corazón. Y ese mismo corazón, ese mismo amor, perdón, se traslada a todas las estrellas de la vida, que queremos amar a los hermanos de esa misma forma. Yo recuerdo ocasiones, muchos años atrás, en la ciudad de Liverpool, cuando Dios nos bendijo tremendamente. Y fue un bautismo de amor y de santidad. Vernos con los hermanos ahí era una alegría tan grande, era casi la locura de amar, abrazarnos con un amor que nunca había conocido antes en la vida. Nunca nos habíamos sentido tan queridos y amados. Un bautismo que también parte de ese amor divino tan precioso, tan maravilloso, nos grabó al fuego la santidad y la blancura inmaculada de nuestro Dios. Y pasamos al punto siguiente, en el capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el 7, capítulo 7, versículo 6, la misma verdad, porque tú eres, capítulo 7, versículo 6, pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Jesús mismo dijo en esto: conocerán que soy mi discípulo si sois únicos, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Y sabemos que el amor de Cristo, el amor cristiano, es algo único en la tierra. El mundo suele tener un amor interesado, un amor que conviene porque es aguantado, o un amor de madre, un amor de, pero siempre es un amor carnal. Mientras que este amor es un amor celestial, derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Paso rápidamente, queridos hermanos, al capítulo 17, y aquí van instrucciones para un rey, pero voy a tomar a partir del versículo 18. Capítulo 17, versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado del sacerdote de Mita, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para poner que no se eleve su corazón sobre los hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así como Dios tenía para el monarca de Israel establecido que debía haber un libro en su vida por encima de todos los demás libros, y que de ese libro él tenía que leer y nutrirse cada día. Esta vida en abundancia también, hermanos, tiene un libro que se vuelve en el gran libro de la vida del que vive en abundancia. El libro del cual se nutre de las verdades de Dios, por medio del cual Dios le alerta de peligros, le consuelta dificultades, le guía en el resto del camino, el libro sagrado, el libro incomparable, el libro de Dios para tu vida y para mi vida. A veces hago un par, digamos, de conclusiones. Si hay un Dios, como no cabe la menor duda que lo hay, y ese Dios se ha empeñado en dar al ser humano y sobre todo a sus hijos un libro, ese libro debe ser de lejos a su lejos el mejor, el mayor libro de cada uno. Y te digo esto, que cuando uno está rondando por el desierto, la Biblia muy pronto se vuelve aburrida, seca, y la lees y no te dice nada. Pero cuando entras en la tierra prometida, en la abundancia, entonces la Biblia se abre en una dimensión totalmente distinta y ves cosas preciosas, joyas y perlas y alhajas que nunca habías conocido ni concebido, que están en la mina insondable de la palabra de Dios. Que Dios lo ha dado como un regalo muy precioso, hermano. Y vosotros sabéis bien que hace varios siglos, para que la pudiéramos tener en nuestro Dios, no muy lejos de aquí, hombres muy fieles, sabían de la verdad de Dios y se empeñaron en traducir la Biblia. Tuvieron o bien de morir como mártires, sufrir la persecución, escaparse del país. ¿Para qué? Para darnos este libro maravilloso. Mi hermano, tratarlo como si fuera un libro como los demás, leer un poquitito más, pero no me habla, no me llega. Bueno, es un índice de que todavía se está en el desierto y no deja de ser, casi diría, un agravio al autor. Si, por ejemplo, alguien escribe un libro y hay otro que lo tiene ahí, pero en mí se molesta demasiado ni mirarlo, pues lógicamente no deja de ser un desaire. Mientras que si lo lees con la avidez, con la atención, es una honra, es un bien que se hace al autor. Pues el autor de este libro es el Espíritu Santo, y aquí tienes una forma de contestarlo. Estudiar con hambre, con sed, con avidez, este libro incomparable. Bendito Dios. Bien, hermanos, por el tiempo vamos a pasar a Josué capítulo 3 para ver la maravillosa oración en que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán para darle un adiós definitivo al desierto, repitiendo que no fueron los que salieron de Egipto. Esa primera generación quedó muerta en el desierto y sepultada. Los que entraron fueron la segunda generación. Y aquí entonces leemos a partir del capítulo 3, a partir del versículo 14. Josué 3, versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de su tienda para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Sarepán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Tampoco, hermanos, pero esto es muy importante, muy precioso, con la máxima atención. Cuando Israel hizo este cruce, inconscientemente para ellos, pero estaban haciendo un dibujo muy, muy sencillo, un dibujo que posiblemente ellos no se daban cuenta de él, pero un dibujo que se veía clarísimo desde arriba, y el que lo veía era el Altísimo, que con toda claridad vio ese dibujo que se estaba efectuando. Por un lado estaba la horizontal del río Jordán, que bajaba del norte al sur, y ahora viene otra línea, una línea transversal que va de este a oeste, que atraviesa así en esta forma el río Jordán. Y entonces se arma este dibujo de Dios, que arriba lo ve con toda claridad, el dibujo de una cruz. Y aquí tenemos la hermosa y eterna sabiduría de Dios, que sabía que es imposible, solo iba a ser posible por la cruz de Cristo. Notemos el resultado de aguas que venían de una ciudad y pone el nombre Adán, que es casi Adán, porque en algunos idiomas no se dice Adán con N, sino Adán con N. Dice que las aguas que venían de allí se detuvieron como en un montón y dejaron de venir de ese lado. Por otra parte, las aguas que ya habían fluido siguieron su curso al mar de la Arabá, al mar salado, que también se llama el mar rojo. Y aquí se explica esas corrientes que venían, esas aguas turbias de tu padre y tu madre y tu abuelo y tu abuela y tu tatarabuelo y tu bisabuelo y de Adán. Se cortaron. Y lo turbio que ya pasó. Y así entonces se hizo, pero imposible, se hiciese posible. Y Dios nos habla así, hermano, de que esta vida en abundancia solo es posible por esa bendita cruz de Cristo. Él nos dio la victoria. Él se llevó nuestra vieja naturaleza. Él hizo que todo lo turbio de nuestro pasado fuese sepultado en el mar del olvido y del perdón y el olvido de Dios, bendito sea su nombre. Y así el pueblo pudo entrar. Pablo nos dice, predicamos a Cristo crucificado. Y él agrega que ese mensaje de un Cristo crucificado para los judíos era tropezadero y para los griegos, es decir, los no judíos, era locura. Y la cruz es locura para los que se pierden. Los que no entraron, la segunda generación que era rebelde, desobediente, murmuradora, Hebreos lo define viviendo de esta manera, y no pudieron entrar a causa de su incredulidad, su falta de fe. Hermanos, sabemos que la incredulidad, aunque no parezca, es la madre de todos los pecados. Ahí empezó la cosa cuando Adán y Eva se tragaron ese engaño de Satanás de que Dios no les decía la verdad. No se fiaron de Dios, ahí entró la incredulidad y luego el temor, el pecado, el primer criminal, el hijo Caín, el primogénito de Eva y Adán, etcétera, etcétera. Pero la incredulidad, la falta de fe, la madre de todo pecado, y luego de ahí viene todo lo demás. Y no pudieron estar, no pudieron. Hay tantas ciudades amuralladas, hay tantos gigantes. Dios ha dicho que los veteranos abrigados no creemos eso. Vemos los gigantes y no podemos. No creían. Ahora, en la cruz de Cristo, y en ese escenario del golo de las manos, Dios hizo cosas insondables, no casi diría inagotables. Pero os voy a traer una muy, muy sencilla. En este mensaje de lo que es la cruz no pensando en un emblema y que había que poner un crucifijo, pero si uno habría que definir la cruz, ¿cómo lo hacemos? Sencillamente dos brazos, uno horizontal y el otro vertical. Eso es una cruz sencilla. Pero te digo que el brazo horizontal significa no, y el brazo vertical significa sí. Si no, veamos, estamos en un día de mucho calor que agosto, y yo me estoy esperando en algún hogar y le dicen a los hermanos de Carlos que les gustaría un puerco de sopa y viento, y yo enseguida no. Me dice, en cambio, hermano, con el aula fijorenca, de frutilla o de cereza o de lo que sea, y yo enseguida. El trato negativo es el horizontal, el vertical es el positivo. Ahora lo veremos un punto más atrás. El brazo horizontal, el del negativo, el del no, es de Satanás. El brazo vertical, el positivo, es de Dios. Y no lo digo, hermano, sin un apoyo muy claro. ¿Dónde empezó? Se presenta la serpiente, con que Dios ha dicho que no tomáis de todo árbol. Y no le contesta y enseguida, no moriréis. Quiero decir, Dios no dice la verdad. Dios no nos ama porque Dios está, pues está privando de algo maravilloso. Sabemos que Eva primero y Adán se declararon esa píldora satánica o libre que hacía pensar que Dios podía mentir y que Dios podía engañar. Y ahí el signo menos del no entró en la raza humana, en la sociedad, en el mundo entero, y el mundo entero está lleno del no de Satanás. Hablando de la situación internacional, que no hablamos de ningún caso particular para no meternos en política, pero sabemos que está lleno de imposibles, imposibles que no tienen solución. Es como una de esas viejas cámaras de los neumáticos que están muy llenas de palos y se pone un pase en un lugar que revienta por el otro. Pero a nivel individual, tantas vidas, no puedo contra la droga, no puedo con mi genio, no puedo llevarme con mi mujer, no puedo evitar el temor de que me venga el cáncer o el desempleo o el temor a la tormenta, el temor a los rayos y a los truenos. Y sigue, no puedo vencer el alcohol, no puedo dejar de trabajar. Y muchos cristianos, no puedo tener comunión con Dios, no llego, estoy seco. Y esto sigue, los hospitales, hermanos, están llenos de gente. ¿Cómo están? De pie con el Señor, sentados con Dios, la mayoría acostados en una cama enfermos, en posición horizontal, diciendo la enfermedad me ha golpeado, estoy caído. Y así podemos seguir y seguir con el don que desemboca finalmente en la tumba, y ahí queda el ataúd en esa posición horizontal de un no final. La muerte me ha vencido, y aquí estoy como un derrotado en este lugar de la palabra. Es un no diabólico, no satánico. Y lo digo con gozo, lo digo con lágrima y emoción santa, hermano, que Dios nos ha dado por los brazos cruzados. Y Dios nos ha dado ese trazo vertical que a lo que es un menos y un negativo lo convierte en un más y un positivo, esa cruz de Cristo. Y el primer trazo de muchos otros, pero el más importante, cuando el cielo mandó a Jesucristo aquí en este mundo. Gloriado por todo ese no satánico que trataba de tumbarlo, de ponerlo en su estado, Jesús se mantuvo erguido y en tiesto, siempre de pie diciendo que sí que es posible vivir sin pecar, y vivió sin temor, y sin enfermedad, y sin duda, y sin duda, vivió en esa vertical del sí de Dios. Aún en su muerte, hermano, no murió en un hecho de dolor, murió en una cruz, un espectro de dolor, sí, pero murió en la vertical, así en alto como diciendo, con los brazos abiertos, mi amor todavía está abierto de par en par, y esa integridad, esa limpieza con la cual vine del cielo, hasta el fin la he podido guardar intacta. Nada, nada, el odio, ni el rencor, ni la amargura de este mundo se venció. Jesús dio ese trazo vertical absoluto. Y luego lo continuó entrando al mundo más bajo de la tierra, al lugar donde estaban los muertos. Y claro, la muerte a los hermanos venía atrapado porque había una ley establecida por Dios que da a magnificar esa unidad. Jesús tuvo que cumplir unas ciertas cosas de importancia ahí en ese lugar de los muertos que no viene al caso enumerar ni explicar, pero sí en un momento dado, hermano, él entendió el segundo trazo de su caliente de hacer de arriba para abajo, pues de abajo para arriba. Y la muerte, que antes nunca, nunca había podido hacer eso, uno que se levantase para no volver más a morir, y Jesús se levantó en esa vertical y le hizo dos tramos. El primero, hasta la superficie de la tierra, 40 días para explicar y hablar y comentar y enseñar el reino de Dios. Y luego el segundo tramo, después de haber salido de Jerusalén, acompañado por sus discípulos y la ley de la gravedad inversa, callándolo, lo eleva a Jesús. Y sube como victorioso allí, habiendo ganado la batalla más importante de toda la historia y de todo el universo, y está ahí como representante a la diestra de Dios de una nueva generación de hombres y mujeres de Dios. Pero todavía a Dios le falta un trazo más vertical y espera 10 días para lanzarlo. Y es lanzar desde lo alto el Espíritu Santo para que caiga, para que llegue a los corazones de esos discípulos expectantes que estaban esperándolo, para capacitarlos para vivir de la manera que Cristo había elegido. Todavía dentro de su humanidad, su fallibilidad, pero un principio divino muy precioso para no seguir siendo esclavos del pecado. De andar rondando en el desierto, dando vueltas y vueltas sin llegar a nada, sino una vida abundante, una vida en la cual hemos de reflejar en algo esa hermosura y esa gracia de Cristo. Y así vemos entonces, hermanos, como ese no horrible de Satanás, con el cual arruinó al ser humano, Dios lo ha atravesado con el sí suyo, que convierte lo imposible en posible, lo negativo en positivo, por la hermosa cruz de Cristo. Y hermano, termino diciendo que la palabra de Dios nos habla de que todo es por fe. Debe haber un corazón para Dios, debe haber un deseo intenso, debe haber una entrega total de la vida y sobre todo de la por el verano, por el paro, por el medio ambiente, por mil cosas más, la contaminación, el terrorismo. Hay un temor, hay una cosa que nos condiciona y muchas veces podemos estar en ese no, no, yo no podré, yo no lo alcanzaré. He oído de la vida en la abundancia, pero no creo que eso sea para mí, no, no, no. Y sin querer, el cristiano se ubica en el no de Satanás con su duda y su incredulidad. Y hay que salir de ese atolladero y decir, Señor, creo en la vertical. Tu palabra nos dice que en Cristo Jesús todas sus promesas son sí y amén. Y Señor, me revelo con usted que no puedo y no llego y no es posible, Señor. Creo en lo que tú dices en tu palabra, Señor. Nada de el signo menos de Satanás, Señor, quiero el signo más de la cruz, del positivo de Dios, que me dice que para el que crea todo es posible. Dios, hermanos, el tiempo no permite que sigamos más. Pero quiero que estemos ahora con mucha reverencia respecto a unos pocos momentos, no sé si hay tentaciones para algunos, pero yo creo que para Dios se puede esperar unos momentos más. Vamos a inclinar nuestras cabezas delante de Dios. Esto de entrar en la vida de abundancia, soy consciente que no es una cosa de un momento ni de una emoción pasajera, pero siempre hay que dar un paso inicial, un paso en el cual uno, con su voluntad libre y ejerciendo fe en la palabra de Dios, se planta delante del Señor y dice, Señor, que viniste a dar la tierra, el Canaán prometido, la vida en abundancia, Señor. Jesús, eso lo anhelo del corazón, eso lo necesito, Señor, y aquí me presento delante de ti, Señor, me salgo de todo lo que me ha dicho, que no podré, que no llegaré, que no alcanzaré, que no daré la talla, Señor. Y ahora salgo de ese no para entrar en el sí tuyo, en lo que tú dices, en esa vertical triste gloriosa de tu Hijo que vino a la tierra y luego ascendió y el Espíritu Santo vino. Quiero ahora sencillamente, hermanos, que aquellos y aquellas sienten en su corazón que deben dar un primer paso en ese sentido, sin mirar a quien lo hace y quien no lo hace, pero te pongas de pie. Si tú no lo sientes, por favor, por cumplido, por quedar bien, porque por lo que sea, no te pongas. Pero si sabes, esto lo anhelas, que la palabra de Dios para tu vida y quieres verdaderamente dar un primer paso en ese sentido, te pones en pie delante del Señor, no delante de los hombres. Y al dejar unos minutos, hermanos, y por lo que veo, hay muchos y muchos que no se atreven a dar ese primer paso. Y bien, yo soy muy respetuoso de su hermano. Querido Señor, te rogamos por los varones que se han puesto de pie. No les prometemos que de hoy todo va a salir como un paraíso terrenal, pero se han dado ese paso en firme ante ti, Señor. Gracias. Que tú ves sus corazones y tú llegas tarde, Señor, para sacarlos del desierto árido y seco y meterlos en la buena tierra de la abundancia. Pido, Padre Celestial, que abra sus entendimientos para que vean estas cosas con toda claridad, que puedan abrazarlas de todo corazón, y aun cuando en los días venideros sufran algún pie, no se olviden, no se desalienten por eso, sino que sigan, Señor, con esa pisada de fe, con ese salir de no, diciendo que en mi Dios y en mi Cristo todo es posible. Imposible que yo viva la vida constante que Cristo ha venido a darme. Pido también, querido Padre, por aquellos que tú sabes la razón, Padre, ya sea el corte o la falta de concertar debidamente o la falta de deseo, pero el amor tuyo es muy grande, Padre, y yo pido de tu misericordia que esta palabra que viene de tu sagrada escritura, de un Jesús que nos ama de verdad y que vino a traernos vida en abundancia, esta palabra, Señor, fue grabada, que no caiga en el olvido, Señor, y que siga y persiga a cada uno, hasta que la primera generación quedando atrás, la segunda de su vida, la vida de las hermanas de Cristo, pueda entrar en el canal de la tierra prometida, que como vimos anoche, es la más hermosa de todas las tierras. Te lo pedimos, Padre, con el 500